Primero Timoteo, capítulo 3. Antes de ir a nuestro texto principal, unas palabras sobre la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena cada mes para recordar exactamente qué era el precio que Cristo pagó por nosotros. Y San Pablo hizo esto muy claro en el libro de Hechos, cuando estaba despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo tenía que comunicar algo sumamente importante, y por esto se llamó a los ancianos. Se habla de una pluralidad de ancianos de una sola iglesia. Y claro, no dice de el pastor, porque en el libro de Hechos la palabra pastor ni aparece ni una vez. Después dice en el versículo 26 del mismo capítulo, por tanto, yo os protesto. ¿Acaso será el primer protestante? Yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios quiere decir que Pablo enseñaba toda la Biblia. No solamente las partes muy populares, no solamente lo que hablaba del amor de Dios, sino todo. Y por eso se puso a irse con la conciencia tranquila. Después dice, por tanto, mirad por vosotros. Dijo a estos líderes, antes que nada, hay que observar a ti mismo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Antes que nada, esto es otra prueba de que el oficio de anciano y el del obispo es el mismo. Dijo en el versículo 17 que llamaba a los ancianos. Y ahora dice que son obispos. Dos palabras diferentes por el mismo oficio. Anciano llevaba el sentido de una persona de madurez, de experiencia, de sabiduría. Obispo lleva el sentido de supervisor de algo. Pero dice que tenían que tener cuidado primeramente mirando a sus propias vidas. Y después a las de que eran bajo su cuidado. Es que la iglesia, como siempre, estaba en peligro. Después dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice que Cristo ganó o compró la iglesia con su propia sangre. El precio de la iglesia era muy, muy alto. Eso quiere decir que en los ojos de Dios, su iglesia es sumamente preciosa. Cada persona. Y por esto Dios ha autorizado, Dios ha ordenado medios para protegerla. Dice ahí en 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El peligro ya estaba presente. A veces viene como la falsa doctrina. A veces viene como alguien que trata de levantarse muy alto. Y después dicen 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Estos hombres a quien estaba hablando estaban en lágrimas despidiendo de Pablo por última vez. Y Pablo dijo que el problema iba a salir de algunos de ellos mismos. 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo tomaba en serio, muy en serio, la salud, la seguridad de la iglesia. Y por esto, si somos fieles al Señor, esto debe de ser importante para nosotros también. Si somos personas que han sido compradas por su sangre preciosa. Bueno, con esa introducción sobre el costo de la iglesia y los peligros que la iglesia siempre tiene que enfrentar, podemos continuar a nuestro texto principal de esta mañana. Versículo 1, 1 Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Antes que nada, no se puede forzar a nadie al oficio de anciano de la iglesia. Tiene que ser una llamada, un deseo que viene de dentro de su espíritu. Y dice aquí que es una obra, es un trabajo, es un sacrificio que puede consumir el tiempo y la energía de la persona. El hermano Melvin, cuando estaba con nosotros como anciano, nos daba un buen ejemplo en la manera en que se empleaba su vacación para ayudar en la escuela bíblica de vacaciones. Esto le costó algo. Y eso es común, muchos en este país dedican su vacación para ir a África, para empezar otra iglesia allá. El oficio del anciano no es para simplemente conferir honor sobre una persona, sino que es para servir a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Hay batallas a veces, hay tristezas, hay emergencias. Y si uno está llamado a esto, al trabajo y a la responsabilidad, es algo buen, noble. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora estamos realmente entrando en las calificaciones, pero aquí tenemos que resistir una tentación común en las iglesias, especialmente las iglesias modernas. Cuando llegamos a un texto como este, muchos creen, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Puedo empezar a dormirme, ¿eh? O pensar en otras cosas, o simplemente irme. Pero no, eso es correcto. Ese tema es sumamente importante. Y estas calificaciones no son solamente para los líderes. Estas son las normas para todos los hermanos. Estas son las normas que los padres deben de enseñar a sus hijos. Estas son las normas que las hermanas deben de buscar en un hombre cuando es tiempo de casarse. Esto no es el momento de decir en tu mente o con tu cuerpo, ya me voy. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Irreprensible no quiere decir un hombre perfecto. De otra manera, sería imposible llenar la posición nunca. Pero sí quiere decir que no tiene escándalos en su pasado reciente. No está hablando de su vida antes de ser un cristiano o de lo que pasó décadas atrás cuando era muy nuevo en la fe. Y dice que también tiene que estar muy fiel a su esposa. No puede formar otras relaciones románticas, por ejemplo, en el trabajo, o relaciones emocionales con otras hermanas en la iglesia. Históricamente, esto aplicaba a la práctica de poligamia, que actualmente existe ahora en África, en diferentes culturas. Hasta actualmente existe aquí en Baja California. Una vez estuve invitado a predicar en San Quintín, que está más allá de Tijuana y de Rosarito y todo esto, más allá aún. Y Ahí tenían personas de Oaxaca que era normal para un hombre tener varias esposas. Dice que debe de ser sobrio, prudente, decoroso, que quiere decir que es una persona que puede tomar las cosas con seriedad. Se puede tener un sentido de humor, claro, pero en tiempo de las decisiones claves tiene que actuar como una persona seria. 3, no dado al vino, no pendenciero, que quiere decir alguien que entra en pleitos y golpes y todo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Tiene que ser un hombre libre de vicios. No puede estar adicto ni al alcohol, ni a la marihuana, ni de drogas legales ni ilegales. No puede ser una persona dada a la pornografía, esto mostrando una falta de madurez espiritual. No puede vivir con una gran pasión u obsesión por el dinero. Claro, todos nosotros tenemos que trabajar, pero tiene que ser confiable hasta con el dinero de la iglesia. 4, que gobierna bien su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estuve compartiendo con una hermana de que un anciano dijo que tenía 4 hijos en casa y lo llamaba sus 4 cartas de resignación si caían en la rebeldía incontrolable. Pero si tiene el don de liderazgo espiritual, esto será antes que nada evidente en su hogar. Si su hogar ya es un desastre, entonces será señal de que aún no ha alcanzado la madurez necesaria para algo más grande. 6. No un neófito, sino una persona muy nueva. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso no está hablando simplemente de la edad del hombre, sino el tiempo que ya tiene caminando con el Señor. A veces cuando se escuchan ancianos, piensan, pues, debe de tener por lo menos 60, 70 años. Pero no es cierto. De Timoteo, San Pablo dijo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era bastante joven, pero estaba en el liderazgo. Y mire lo que dice, su poder de liderazgo era en su ejemplo como Pedro nos enseñaba la semana pasada. Timoteo era joven y estaba en el liderazgo y por este ejemplo tuvimos el hermano Melvin en la posición de anciano, aunque era un hombre relativamente joven. Pero tenía la madurez, habiendo estado en la fe toda su vida. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aun cuando uno es muy talentoso, muy sincero, es cruel levantarlo al liderazgo antes de que alcance la madurez y que tenga la experiencia con la gente. Levantando a uno con prisa puede hacerle presa fácil para el diablo. Por esa razón también en nuestra iglesia un hombre tiene que servir por lo menos un año como diácono antes de estar considerado por el oficio de anciano. ¿Por qué? La iglesia tiene que tener tiempo adecuado para conocer cómo es la persona bajo presión por tiempo extendido. En 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas impongas con ligereza las manos. Cuando hablan de imponer manos, está hablando de ordenar a alguien al oficio. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. 7. También, y ese es el último versículo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. La persona no puede ser un buen cristiano en domingo en la iglesia, pero un mundano carnal entre semana. Será muy evidente en poco tiempo. Si es deshonesto en sus negocios, en su trabajo, el diablo puede emplear esto para levantar chantajes. Dame unos 3,000, lo voy a decir a tu iglesia. ¿Cómo te portas? Y antes de irnos de las calificaciones, hay otra en el libro de Tito que leímos la semana pasada. En Tito 1:9, donde hay otra lista, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay muchas iglesias en este país que han tenido ancianos siempre, pero no siempre han tenido ancianos que conocieron la palabra. A veces se han puesto hombres que eran populares en la comunidad, hombres exitosos en los negocios o muy guapos. Pero si el hombre no tiene conocimiento sólido de las Escrituras, una vez más, se va a faltar la madurez necesaria para cuidar de la iglesia. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo contacto con ancianos de otras iglesias, donde hablan inglés, y a veces se pongan un poco incómodos cuando yo explico que este verso dice que ellos tienen que tener una capacidad en la apologética, o sea, la defensa de la fe, para convencer los que contradicen. Y en otro lugar, 2 Timoteo 2:24, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Cuando uno no sabe de lo que habla, se puede frustrarse y enojarse. Pero cuando ya estás preparado, puede tomar todo con calma. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, hasta aquí el texto de hoy. Pero podemos cerrar con unas preguntas comunes para la aplicación. Primera pregunta: ¿por qué no podemos estar como las demás iglesias que conocemos, que tienen un gobierno más simple, con el pastor y la pastora? Una de las grandes lemas de la Reforma era sola Scriptura. Sola Scriptura, que quiere decir en latín que las Escrituras tienen que operar como nuestra autorización y no la tradición humana. Pero si me pongas esta pregunta, yo puedo responder con otras preguntas. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué Santiago dijo: llama a los ancianos y no al pastor o a la pastora? ¿Acaso ellos también estaban enfermos? Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era evidente en todo el Nuevo Testamento que poner ancianos sobre cada iglesia era sumamente importante. Pero, ¿por qué no dijeron nada sobre pastores o pastoras? Hermanos, el reino de Dios tiene un rey que ganó, que compró la iglesia con su sangre, y toca a nosotros seguir lo que este rey ha autorizado en su palabra, y no simplemente copiar las tradiciones que en este momento están muy populares. Pregunta número dos, y más explosiva. Estamos ya viviendo en los tiempos modernos. ¿Acaso no podemos poner una de las hermanas en esa posición? Respuesta. Una vez tuvimos una mujer visitándonos de Argentina, donde ella es activista en los sindicatos. Algunos la conocen. No era miembro aquí, pero estaba visitando miembros de su familia, que sí. Y estuvimos en la sesión de seleccionar ancianos y ella me invitaba afuera para regañarme, preguntándome, ¿pero cómo es posible que no están poniendo a ninguna mujer en estas posiciones de liderazgo sobre la iglesia? Bueno, yo creo que mantenía la calma y dije, estamos simplemente siguiendo las instrucciones que existan en las Escrituras. Y estas instrucciones no van a cambiar con el tiempo. Y con esto se calmó. No me pedía nada más. Y nuestro texto de hoy, que estudiamos, vino de 1 de Timoteo capítulo 3. Y el tema de las mujeres está presentado claramente en el capítulo anterior. Si tiene el 3 aquí, el 2 aquí, están casi juntos. El contexto está unido. La separación de capítulos es solamente artificial y arbitraria. Entonces vamos a 1 de Timoteo capítulo 2:9, donde antes de hablar de los ancianos, habla de las mujeres. En el 1 de Timoteo 2:9, dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es porque estaban viviendo en medio de personas muy pobres y no querían que los ricos se muestran sus privilegios, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Yo no lo puse ahí, ahí estaba. Supongo que se pudiera sacar unas tijeras y eliminarlo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No es mi opinión, es lo que dijo el apóstol. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. ¿Por qué se puso esto aquí? Es que él sabía que unas mujeres iban a venir y decir, eso es otra época. Pero él dijo, no, eso tiene que ver con la creación. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este último versículo es un poco difícil de traducir, interpretar, pero está enseñando que Dios ha dado un papel especial y poderoso a la mujer. En nuestros tiempos ellas, a veces prefieren tomar otro papel. Pregunta número 3. ¿Y si no estamos contentos con un hermano anciano, hay acaso una manera de removerlo de su oficio? Si hay, Si hay problemas graves, se pueden llevar el asunto al consejo de los demás ancianos, pero no se puede venir con chismes ni con rumores. Dice en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Un hombre de Dios que a veces en grupo tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones que no son muy populares, puede estar bajo diferentes formas de ataque y por esto tiene esa protección especial, pero debe de aplicar a todos. Si tiene un problema con alguien, debe de tener algo sólido y no solamente chismes. Pero si hay un caso grave que se puede demostrar con testigos, se puede pedir que sea quitado de su oficio y los demás ancianos van a escuchar. Pregunta número 4 y final. Bueno, si tenemos elecciones para los ancianos, entonces esto quiere decir que somos una democracia y que podemos votar sobre cualquier cosa. Respuesta. El reino de Cristo no es una democracia, sino que es una monarquía con un rey que compró su pueblo con su sangre. Tenemos elecciones de ancianos porque la iglesia misma tiene que decidir si el hombre se cumple adecuadamente con los requisitos que hemos estudiado hoy y la semana pasada. Pero eso no quiere decir que llevamos todas las decisiones a una votación. Pero es una ventaja tener varios ancianos, 3, 4, para que si tú tienes un asunto, un problema, una queja, puedes ir al hermano en privado con quien te sientes más cómodo y no al único que tiene autoridad en el asunto. Conclusión. Hermanos, los años pasan volando y nuestra iglesia tiene la necesidad de más ancianos. No voy a predicar más sobre esto. Vamos a entrar en el nuevo año y ojalá podemos elegir en el mes de enero y unos ancianos y después instalarlos oficialmente en el día de la Pascua. Tarde o temprano el liderazgo presente se va a ponerse viejo. Estoy hablando de mí mismo. No sabemos cómo y cuándo los problemas de salud van a venir u otros cambios. Y la iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. Porque no es posición de ningún hombre ni es la posesión de ninguna familia, sino que es posesión del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que ganó la iglesia con su propia sangre. Y cada persona, cada oveja del rebaño es sumamente importante en los ojos de Cristo. Y por esto cada persona debe de tener la protección espiritual, la cobertura santa de un consejo de ancianos que vigilan sobre su bienestar. Y ahora la Santa Cena, que es para los hermanos de la fe. En esta ceremonia confirmamos el pacto que tenemos con el Señor y es algo serio, como hemos visto varias veces en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Si lee todo el capítulo vas a ver que habían hermanos llegando a la Santa Cena en borrachos. Así es en algunas culturas hasta la fecha. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que esto tampoco es algo que se toma ligeramente, porque en la iglesia de Corinto, por faltar respeto a este ceremonio, unos estaban enfermos, otros eran débiles, y otros hasta perdieron sus vidas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos estás guiando, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar todo esto en serio, porque es de ti, Señor. Es lo que tú estás haciendo aquí en esta comunidad. Levante a hombres, Señor, que pueden poner en sus corazones, Señor, el deseo y ayúdele, Señor, a estar listos en los ojos de la iglesia para tomar posiciones firmes por muchos años sirviéndote, Señor, pase lo que pase en el futuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato de oración antes de pasar a la Santa Cena.